Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, este recreo, el último recreo, la última pausa para nuestros sentidos de este 2023. Y lo hacíamos como siempre, con la buena música que nos trae Vin Vengeance y sus sistemas de cierre para vinos. Así como trae al protagonista, la protagonista de cada episodio. Lo que sonaba era Groovy Gaia Jazz, de Butterfly Jazz Band y Steve Alsop Trio, de este 2023. El álbum Jazz for the Environment, Jazz por el entorno, el medio ambiente. Y esto es porque el episodio de hoy está dedicado a Gaia, ¿sí? la diosa, la madre tierra, pero porque además el proyecto que nuestra protagonista del día de hoy encabeza, como CEO y como socia fundadora, acaba de coronar su año, pero más que su año, su recorrido, sus primeros 25 años, con un premio no menor, porque es la primera vez desde que este premio se instauró en 1969 que una bodega argentina lo recibe, que un proyecto argentino lo recibe. Y no solo eso, sino que además The Drinks Business le acaba de entregar, dentro de su premiación, los premios verdes de Green Award, la compañía ética del año. ¡Wow! No es poco. Pero de vuelta, esto está coronando 25 años de historia, los que empezamos a recorrer con ella. Bienvenida a Mi Lado B, Anne Busquet.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Anne. Y wow, ¿no? Qué frutilla, ¿no? Qué cereza del postre, como decimos habitualmente, celebrar los primeros 25 años de historia de la bodega en Argentina, con estos dos reconocimientos. Pero yo quiero ir al comienzo, quiero ir al inicio, porque hoy, 2023, es indiscutible que Argentina es un gran suelo para producir vinos de calidad, ¿sí? Un enorme terroir, terruño, donde podemos asegurarnos fruta de calidad para elaborar vinos que después podemos distribuir al mundo. Ahora, 25 años atrás, eso era una apuesta, ¿verdad? Y como digo siempre, habiendo tantos rincones del mundo, a ver, uno entiende que a lo mejor los argentinos hayan armado bodegas, muchos venían de historia, con familias y demás, pero que un extranjero se fijase en Argentina en aquel entonces, cuando recién comenzaba esta revolución, la tercera revolución del vino argentino, ¿y qué fue que pasó en ese momento? ¿Qué pasó por la cabeza de la familia Busquet, de Anne Busquet, para venir a asentarse y fundar, crear Domaine Busquet?
Bueno, primero eso pasó por la cabeza de mi padre, Jean Busquet. Primero que todo, sí, porque es verdad que había que tener visión para, en ese momento, en los años 90, cuando él visitó por primera vez este rincón de Valle de Uco donde estamos, había que tener visión de ver que eso podría ser un terruño de muy alta calidad, que hoy, sí, después de 25 años, lo estamos demostrando con estos premios, que hablaremos un poquito más después, pero sí, había que tener visión. En ese momento no lo llamábamos visión, lo llamábamos locura. ahora lo llamamos visión, pero en ese momento yo dije: mi padre, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo?
Hoy es parte, teníamos, a lo mejor, un plan estratégico, ¿no? Alguna cuestión así, pero en ese momento era tirarse a la pileta con los ojos cerrados, ¿no? Sin agua, sin saber qué había.
Sí. Exacto. Lo único que él había evaluado y medido, por ser, él es lo que llamamos en francés bien un vigneron, que es un hombre de lo viñero, un viñatero, eso, de pura cepa. Él empezó a hacer eso a los 18 años, estudió un poquito eso y se lanzó él con endeudándose, comprando una finca allá en Carcassonne, en el sur de Francia, y él le dio vuelta a esta finca y bodega, y en los años 90 viaja a Mendoza, porque le interesaba mucho lo que pasaba en la vitivinicultura de Argentina. Entonces va a Mendoza, visita un montón de bodegas, de fincas, y a un punto se pierde ahí, en Gualtallarí, en Tupungato, y dice: eso es el lugar. Con la altitud, con los 1.200 metros de altitud, con los suelos que él veía, él dijo: es el terruño ideal. Ahí decide de vender todo en Francia y de instalarse con un terreno, un campo virgen que él compra, y muda a finales de 97 ahí. Y hace que eso era uno de los primeros ahí en esa zona. No había nada. Él tuvo, obviamente, que fijarse que había agua abajo para hacer un pozo, para poder plantar. Entonces, la primera cosa que hizo, limpiar el campo, poner electricidad y hacer el pozo y plantar. Pero sí, en ese momento todo el mundo pensaba que era loco. Y bueno, te digo, ahora tuvo una upgrade a visionario, pero había que creerlo, es verdad, era difícil en el momento. Y yo me recuerdo ir al principio a visitarlo, la primera vez que yo fui a visitarlo, era en 2001, porque yo empezaba mi carrera en Estados Unidos, yo había estudiado en Francia y a los 21 años me fui a Estados Unidos para hacer una maestría en economía, y me quedé ahí porque encontré un trabajo de economista. Yo no quería saber nada de viñas, de bodega, yo siempre me fui de Carcassonne, dije yo, nunca voy a trabajar en viña, pero nunca, porque yo pensaba que era un trabajo de loco eso. Porque primero dependes tanto de la, obviamente, de la naturaleza. Somos viticultores, somos agricultores, dependemos de la naturaleza, y eso es muy difícil a manejar, y sobre todo en otra zona de vino del mundo que no son Mendoza. Porque en Mendoza, lo que después entendí, en Mendoza tenemos el lujo de tener un clima hasta ahora bien estable. ¿Okay? No tenemos mucha lluvia. La lluvia en la agricultura, la viticultura, es lo que hace una gran diferencia entre una añada y la otra, en las otras zonas de vino del mundo. Pero nosotros, Mendoza, por ser tan seco, el clima, con muy poca lluvia, y yo he vivido en Tupungato cerca de la bodega durante 7 años, es verdad que no hay casi nada de lluvia. De hecho, Mendoza es la zona de vino la más seca del mundo.
Sí.
Entonces, ahí hace que cuando no tienes tanta lluvia, hace que es un clima bien estable y que te permite de poder manejar mucho, mucho más tranquilamente eso, porque no tienes tanta sorpresa, mala sorpresa de la naturaleza. Yo, por ejemplo, en Francia, nosotros estábamos en el sur de Francia, que es el clima donde hay lo menos lluvia relativamente al norte. Pero yo me acuerdo de vivir un estrés en nuestra casa durante la vendimia, es enorme, porque si había mucha lluvia, había que cosechar día y noche, había que entrar la vendimia para que no se pudre. Entonces, por eso que yo decía siempre, nunca voy a trabajar en eso. Hacíamos la vendimia en 3 semanas, que en Mendoza la vendimia se hace en 2 o 3 meses. Porque como no hay lluvia, no hay tanta lluvia, no tienes este apuro, este estrés de entrar a la cosecha lo más rápidamente posible. Entonces solo descubrí eso después, y es verdad que Mendoza es una gran zona de vino gracias a eso. El segundo punto muy positivo del clima de Mendoza, de este clima seco que tenemos, que no solo es previsible, pero también que nos permite, que permite en general de hacer orgánico. Porque el enemigo número uno del orgánico es la humedad. Entonces, en zona de vino donde hay mucha lluvia, es muy difícil, si no imposible, de hacer orgánico. Pero nosotros en Mendoza y en Argentina en general, la zona de vino, no tenemos, por no tener mucha lluvia, podemos hacer orgánico. Eso lo entendimos como familia al principio, cuando estábamos empezando a plantar los viñedos, y ahí decidimos inmediatamente como familia en 2001, cuando yo vine, la primera vez que vine a visitar Argentina fue en diciembre de 2001. Entonces, bueno, yo tuve una introducción muy...
Eso no fue tan muy... visionario.
Yo tuve una introducción muy fuerte a la Argentina. Yo me acuerdo, tomaba muchas fotos porque yo veía cosas que nunca había visto en la calle. Y ahí entonces decidimos, entendimos que eso era muy importante, que podíamos hacer orgánico. Y te digo, todavía yo estoy convencida que Argentina es el país del mundo donde hay producción vitivinícola que puede hacer viñas orgánicas a gran escala y producción de vino orgánica a escala. Para mí es el único país del mundo que tiene esta oportunidad, el único, por el clima, que te explico.
Eso te iba a decir, o sea, básicamente después, después vemos lo que es el manejo del viñedo y demás, pero principalmente el primer aliado es el clima. Y le contamos a quien está del otro lado que alguien podría decir, pero no, pará, ¿cómo la lluvia va a ser el enemigo si justamente el agua es lo que te permite que la planta crezca y demás? Claro, el tema es que esa misma lluvia es la que genera humedad y en el racimo, que es donde justamente se hay que cuidar la sanidad de la fruta, en el racimo tenés variedades que tienen los racimos un poco más apretados y otros que tienen los granos un poco más separados. Pero en cualquiera de los dos casos, esa humedad que se concentra dentro del racimo hace que cuando vos vayas a cosechar, ese racimo está podrido. Entonces,
exacto.
Eso es lo sí. que te termina tirando abajo la producción. Más allá exacto. de el enfermedades y algunas otras cuestiones, ¿no?
Exactamente. Que si eso pasa, tienes que poner arreglar la viña y poner productos uh-huh. que no son orgánicos para intentar de salvar tu cosecha.
Exactamente.
Pero el agua es necesario. Tú hiciste un buen punto acá. El agua es necesario. El problema es la abundancia de agua que en países donde hay lluvia que no puedes controlar tú como viticultor uh-huh. o agricultor y que te viene un momento que no es bueno en el ciclo productivo de la uva y eso que es nefasto. En contrario, nosotros como no tenemos tanta lluvia, controlamos la irrigación, cómo regamos la planta.
Uh-huh. El río.
Es ahí que tenemos este ventaja muy importante y que hace que la sañada nuestra en Argentina son estables, porque nosotros controlamos el riego de la cepa. No tenemos esta abundancia de lluvia que no cae de un día al otro cuando no tendría que caer. Entonces controlamos el riego.
Perdón, ¿ustedes venían de hacer vitivinicultura orgánica o era una no, asignatura pendiente no. que tenía tu papá?
No hacíamos, y justamente es cuando nos dimos cuenta, cuando viajamos con mi marido en 2001 por la primera vez, nos juntamos, y ahí sí que yo entendí lo que había, porque me impactó cuando uno llega, no solo el problema económico argentino en ese momento me impactaron, pero también el lugar que él había elegido, es impactante, uh-huh. La montaña, es Mendoza y Valle de Uco es un lugar muy impactante. Y ahí es ahí que decidimos, hablando con ingenieros agrónomos y entendiendo bien este clima, que decidimos como familia, mientras tanto que estábamos ahí empezando a plantar, decidimos de hacer orgánico, porque dijimos, si no lo hacemos acá, nunca lo haremos, porque es el lugar. Y era para nosotros de verdad una satisfacción y una alegría de poder, lo que no habíamos podido hacer en el sur de Francia, de poder hacerlo ahí. Entonces, para nosotros fue, apenas lo entendimos bien, fue una decisión muy fácil de tomar. Y empezamos a plantar pidiendo la certificación orgánica y en 2005, cuando empezamos a vender los primeros vinos, ya estábamos certificados orgánicos.
¡Wow! Dos comentarios. Uno, 2001, uh-huh. uno tiene la foto de hoy, de Gualtallarí, uh-huh. el desarrollo, cómo ha crecido Valle de Uco, pero sí, obviamente, en el 2001 era aún más desierto de lo que puede parecer hoy. Uh-huh. Y eran muy pocos los productores que se animaban de vuelta. Hoy es muy fácil decir, no, sí, Gualtallarí es la zona o hay que ir a Valle de Uco, pero estamos hablando de más de 20 años atrás. 25, uh-huh. ¿sí? Cuando ¿cómo, uh-huh. ¿Cuál era el nombre de tu papá?
Jean.
Te pregunto, Jean. Uh-huh. Perdón por la pregunta al aire, ¿vive?
Sí. Sí, está, okay. Está todavía en Argentina y está al lado todavía, está. Él se desvincula de la empresa de 2011, cuando sí. nosotros le compramos sus acciones. Bien. Y él se quería retirar y entonces desde 2011 no forma parte de la empresa, okay. pero está al lado y está con un pequeño viñedo de unos 20 hectáreas y le compramos la uva orgánica porque este viñedo antes era parte del viñedo original y él se quedó con eso y le compramos la uva.
Ok, uh-huh. O sea, como se dice ahora, soltar, no, nada, él sigue ahí firme. No, sabía que no formaban más parte del viñedo, perdón por la pregunta al aire, pero, uh-huh. Pero de vuelta, 1997, 1998, realmente tuvo un visionario. Y no solo visionario por el lugar, no solo esto, ¿no? De encontrar ese rincón que hoy tiene logros en demasía, sino además uh-huh. esto, ¿no? Ver, saber interpretar el lugar y decir, acá tiene que ser orgánico. Y creo que eso es un plus, un valor agregado que tiene Domaine Bousquet, de haber sabido entender que ese lugar cumplía con determinadas características para desarrollar un tipo de vitivinicultura que años después, obviamente, después podemos entrar en discusión si es lo que amerita, si es moda y demás. Creo que en todo el mundo la vitivinicultura orgánica está en franco ascenso, ya dejó de ser a lo mejor una cuestión ahí de moda o de tendeo marketinera, y claramente es algo que amerita nuestra atención porque obviamente como contrapartida estamos viendo el cambio climático. Ann lo deslizó cuando decía que hasta ahora Mendoza era estable, pero bueno, hace un rato fuera del aire hablamos, ella está saliendo en Miami. Aprovecho para agradecerte el tiempo, agradecer la pausa a vos, bueno, y a Ana Payao y a Silvia que estuvieron detrás de la coordinación de esta charla, pero también hablábamos de lluvia en Miami en una época que no había pasado, al menos no en la cantidad que mencionaba. Bueno, la tormenta que sucedió acá en Argentina hace días atrás, que también por primera vez hubo zonas afectadas a un nivel que no se pensaba. Entonces, creo que lo de la vitivinicultura orgánica y la cuestión de respetar de una vez por todas al planeta, a esa madre tierra, a esa diosa Gaia que hoy titula nuestro episodio, es una cuestión urgente, ¿sí? Pero en ese momento donde algo que no te aseguraba que ibas a vender más vino, es más, a lo mejor incluso capaz que terminabas vendiendo menos ante el desconocimiento o la poca información sobre lo orgánico, eso también fue visionario. Y por ahí Domaine Bousquet dice que ese es el ADN. Y creo que no puede ser más acertada la definición.
Sí, es totalmente el ADN de Domaine Bousquet, todo que es la sustentabilidad medio ambiental, pero también socioeconómica, porque como te diré, al principio estábamos muy solos ahí. Ahora tenemos vecinos, pero estábamos muy solos y había que apoyarse en la comunidad local para el trabajo, para poder tener gente que venga a trabajar, y no estaban capacitados porque no había bodega antes o viñedo. Entonces tuvimos que capacitar a la gente y desde el principio entendimos muy fuertemente que necesitábamos la comunidad y nuestro ADN inmediatamente se integró en nuestro ADN esta sustentabilidad. No solo ambiental, pero 360 grados, donde no podemos hacer nada sin la comunidad, sin los recursos humanos de la comunidad, y viceversa, nosotros hemos aportado también mucho a la comunidad, porque y ahora somos varios vecinos, ahora hay varias bodegas, y lo que se ha creado ahí con todas las inversiones privadas, todas esas bodegas, este ecosistema económico que se ha creado es fantástico. Yo te voy a decir, para mí, que yo he estudiado economía y trabajo como economista antes de venir a Argentina, para mí fue una experiencia extraordinaria, fantástica, de poder vivir eso, de participar a eso. No es fácil, pero armar así y construir una zona de cero, de poder haber participado a eso, te digo, es una gran experiencia. Y no fue fácil porque además la macroeconomía argentina es muy difícil y hay que siempre adaptarse a eso, pero ahí se ha construido un ecosistema económico muy importante.
Esto que hoy también, ¿no?, está en boga, la responsabilidad social empresaria, de vuelta. En ese momento para ustedes era una necesidad y creo que también fue bien recibido por la comunidad. Esto que mencionabas también siempre sale en las charlas con enólogos, con agrónomos, con titulares de proyectos, esta cuestión de la relación entre los productores que hay en Argentina, entre los productores, entre el proyecto de la bodega y el lugar donde se sitúa, creo que es también algo único. Y habla un poco de la idiosincrasia argentina. Esto que vos mencionabas, ¿no? Todos tenemos la foto del diciembre del 2001, las cuestiones macroeconómicas, económicas, que una y otra vez vuelven a aparecer en el horizonte y en el presente argentino. Pero, por otro lado, tenés la gente con esa impronta tan fuerte de solidaridad, de ayuda, de crear, lo dijiste muy bien, comunidad. ¿Cómo los recibió, más allá de la cuestión, ¿no?, del aporte que ustedes hicieron a la comunidad, cómo los recibió en ese momento la industria vitivinícola en Argentina?
No, yo pienso que había un buen crecimiento en ese momento, en los años 2000, cuando nosotros empezamos. Es el momento también donde había un fuerte crecimiento del vino argentino en los mercados de exportación, con razón, porque mencionaste o que hicieron el orgánico desde el principio y en ese momento nadie le daba bola al orgánico, los consumidores, casi nadie, en cualquier país.
Aparte. Creo que más allá de eso tampoco había mucha información, ¿no? Digo,
no, exacto.
¿Qué era un vino orgánico en ese momento?
Claro, y lo poco de información que había era negativo, porque si había unos vinos orgánicos que se había vendido, eran de mala calidad, entonces decía, no, vino orgánico, olvídate, yo no quiero tomar. Entonces había, además, lo poco de información que había en general en los mercados americanos,
era
contraproducente. Pero bueno, nosotros era algo, un valor nuestro, era algo que creíamos muy fuerte, que era el lugar para ser orgánico, y siempre decíamos, si no lo entienden ahora, lo entenderán a un punto, y estamos ahora en este punto. Los consumidores ya empiezan a demandarlo, a entenderlo y a demandarlo. Pero lo que teníamos también es eso, es este mismo motor que empujaba las exportaciones argentinas de los años 2000 de vino, es que tenemos muy buen vino en Argentina. Es lo que yo decía al principio. Este terruño en Valle de Uco, y antes de eso Mendoza, antes que Valle de Uco empezó, es que tenemos vino de calidad. En general, hay que decir eso. Y competimos muy bien todavía hasta el día de hoy en los mercados externos, los mercados al exterior. Entonces, ¿qué hicimos? Al principio vendíamos vino argentino de Valle de Uco, de Gualtallarí, que también nosotros creíamos en ese momento, no solo en orgánico, pero en la calidad de Valle de Uco, en la calidad de Gualtallarí. Estábamos convencidos que íbamos a demostrar que Gualtallarí es uno de los mejores subterruños de Valle de Uco y de Mendoza. Entonces, también estábamos vendiendo vino de alta calidad, con un buen precio calidad, y que además estaba orgánico. Entonces, para lo poco a quien les interesaba el orgánico, estaban contentos, y el resto tenían todavía un vino de Gualtallarí, con un buen precio calidad, muy bueno, y además era orgánico. Entonces, así lo vendíamos. Pero lo bueno del terroir donde estamos, de Valle de Uco, es esta combinación, que no solo puedes hacer orgánico, pero también alta calidad. Y la combinación de los dos es eso, que es muy poderoso. Muy poderoso.
Seguro, porque eso te amplía, además te amplía el target, ¿no? O sea, salir a venderlo para el comercial, que siempre decimos, ¿no? Uno puede hacer el mejor vino y demás, pero pues el que lo tiene que vender es el comercial, y es el que se pelea y demás. Pero vos fíjate que alguien tenga una visión, ¿sí? Que alguien se proponga algo. Siempre está supeditado no solo a la propia convicción, sino también a los avatares con los que se puede ir encontrando, los tropiezos, los palos en la rueda, alguna palmada en la espalda. Pero no alcanza solamente con decir, listo, ese es el faro, ¿no? Uno tiene que luchar, pelear, llevar esa nave, esa embarcación, a través de las tormentas para llegar a buen puerto. Dale la convicción, a vos te cuento que estás del otro lado, de Domaine Busquet, en cuanto a la práctica orgánica, esto de decir, ok, voy a aprovechar esta situación que me brinda el clima en un lugar único en el mundo, ¿sí? Un país, uno de los grandes productores con esta característica, no tiene influencia oceánica, con lo cual este desierto, este clima más seco, le voy a sacar provecho. ¿Llevó a que Domaine Busquet sea la cuarta bodega en el mundo, la primera en Argentina, en lograr una certificación que no es menor, porque no habla solamente de una práctica, no habla solamente de si tengo más, menos sulfitos, no habla si soy vegano, no. Habla de la importancia y el respeto por la tierra, y es la certificación regenerativa orgánica. Esto significa que no solo el producto que obtienen es orgánico, sino que lo que le hacen al suelo, al lugar, para obtener ese producto, también asegura que ese suelo siga vivo a lo largo del tiempo. Y creo que ahí está la clave en lo verdaderamente orgánico. Porque a mí, coincidirás conmigo, no me sirve de nada tener un producto orgánico si el suelo de donde extraigo la materia prima a los 5 años no me sirve más.
Ah, exacto.
Entonces, creo que esa convicción que ha tenido tu padre, bueno, esta charla vos con tu marido y tu papá en el 2001, ha fijado claramente la ruta de navegación que llevó a Domaine Busquet a este tipo de certificaciones. Yo podría nombrar algunas otras, vos corregime si me equivoco con alguna, o seguramente me va a faltar. Bueno, obviamente tienen el protocolo Bodega de Argentina, tienen la EcoCert, bueno, Gluten Free, Orgánico Argentina, Vegano Argentina, Producto Argentino, Demeter, Fair for Life, que es la de Comercio Justo y demás. Ahora, yo por ejemplo estoy con tremenda etiqueta, con el Gran Malbec 2021, obviamente vino orgánico, para James Sacklin 93 puntos, que en la escala de James Sacklin no es menor, ¿sí? Es un más que lindo reconocimiento, pero doy vuelta a la etiqueta y a pesar de todo lo que venimos hablando, dice, contiene sulfitos. ¿Cómo es eso?
Sí.
O sea, si a mí me dijeron que lo orgánico no tenía sulfito.
No, depende. Lo vino orgánico, lo vino orgánico tenemos líneas de producto sin sulfito agregado. Tenemos el virgen, tenemos un kosher también que es sin sulfito agregado, certificado kosher, una certificación que tenemos sin sulfito agregado. Pero la certificación orgánica te permite agregar unos sulfitos, pero tiene un límite a eso, mucho menos, los vinos orgánicos tienen, pero mucho menos sulfito agregado que por la limitación que tiene la certificación que los vinos convencionales, pero te permito de agregar un poco. ¿Por qué? Porque el sulfito que a dosis pequeña no te hace nada. De hecho, hay sulfito en papas fritas, en los frutos secos, mucho más en frutos secos que un vino orgánico hay, pero porque te permite para poder embellecer estos vinos. Porque el sulfito agregado te permite al vino de poder durar en el tiempo, de poder conservar un vino 3, 5, 8, 10 años en botellas.
¿Okay? Preservarlo si quieres embellecer. De la oxidación, ¿no?
Sí. Oxidación y de ponerse mal, sí. Es un preservante. Pero tienes, cuando eres certificado orgánico, un límite, ¿okay? Que no puedes pasar. Por eso que alguno contiene, pero mucho menos con convencional. Pero hemos decidido a un punto de hacer líneas de vino sin sulfito agregado. Entonces tenemos toda la línea virgen, que es sin sulfito agregado, y eso cuando la empezamos esta línea en 2018 era algo, porque te digo, el enólogo la quiso hacer, pero al mismo tiempo tenía mucho miedo, porque ahí es no preservar tu vino. Entonces lo mandas tu vino a los mercados sin protección.
Sí, sí, hay muy poco margen de maniobra ahí, ¿no?
De maniobra, sí. Si sí, el contenedor se queda en Panamá en el sol durante 2 meses, puede afectar el vino con la temperatura alta y quizás algo va a pasar en el vino, en la botella, porque no está protegido el vino. Entonces fue pero lo queríamos hacer porque era la continuación lógica. Después de haber hecho vinos orgánicos, queríamos ir a sin sulfito agregado, que es el paso superior. Y mira, hicimos el primer vino virgen Red Blend en 2018. Todavía tenemos en la bodega, hemos guardado obviamente, cada año guardamos botellas y cada año tomamos una botella y el vino impecable. Y eso, después de 5 años, eso es nosotros estamos convencidos, es gracias a la calidad, alta calidad y a la firmeza en calidad de la uva orgánica que siempre este viñedo, que empezamos orgánico porque no había sido cultivado antes, que por siempre haber sido cultivo orgánico y ahora en los últimos años, como lo dijiste muy bien, regenerativo, es que la fruta... La uva es tan, la calidad es tan fuerte que nos permite de hacer vinos sin sulfito agregado y que pueden envejecer en el tiempo y que son de muy buena calidad. Eso otra vez es este terruño que nos permite eso y como mencionaste muy bien, esta certificación regenerativa, nosotros otra vez era una continuación lógica de haber hecho cultivos orgánicos durante tantos años y lógicamente después nos fuimos a regenerativo que exige más, pero es para el largo plazo, la visión a largo plazo de lo cultivo, de regenerar la tierra para la próxima generación y de tener un suelo vivo. Y un suelo vivo regenerado así y vivo te permite tener plantas mucho más fuertes y resilientes, que es muy importante.
Qué lindo esto que mencionás, porque también es la manera en que, así como nosotros cuidamos, respetamos la tierra, es una manera de la tierra de agradecernos y devolvernos algo de eso que le estamos dando. Mirá, lo mencionaste al pasar, yo le quiero mandar un fuerte abrazo, un amigo de la casa, a Rodri Serrano, ¿sí? Enólogo,
sí, Rodri
Serrano Alú, pero aprovecho también y quería saludar a, que no es menor su trabajo, Bruno Follador, que es consultor especializado en compostaje del proyecto,
sí,
y
ajá.
E Irma Remigio, que es también... La que lleva adelante los temas de medio ambiente y gestión de biodinámica. Creo que son los tres pilares que hacen posible esto, ¿no? Vino sin sulfito. Exacto. Pero también quería dejar, un poco exagerada mi pregunta, sabía la respuesta, pero también dejar en claro para vos que estás del otro lado, esto de que un vino orgánico no significa sin sulfitos, ¿sí? Un vino orgánico, como bien decían, hay medidas, hay rangos que permiten trabajar con sulfitos para asegurarte que vos, cuando compres un producto de calidad, que lo puedas guardar y disfrutar cuando quieras y en condiciones eso permanezca en el tiempo. Pero además, esto, ¿no? Que si abrís un paquete de papas fritas cualquiera, la marca que estés pensando, la que más te guste, te puedo asegurar que va a tener muchísimos más sulfitos que el vino con más sulfitos de la Argentina. Así que también hay una cuestión ahí marketinera, que no, los sulfitos, y constantemente estamos consumiendo sulfitos. Así que no seamos más papistas que el papa en ese sentido. Pero sabelo, como bien dijo Juan, que un vino sea orgánico no significa que no va a tener sulfitos, ¿sí? Y si los tiene, es para que vos estés tranquilo que estás comprando, estás pagando un producto de calidad. Como bien decía, el Virgen, que para mí, para esta época, antes, te comento, me parece fabuloso porque es un vino muy fresco, claro. Mucha fruta, para tomarlo incluso refrescado, ¿sí? Sacarlo de la heladera y disfrutarlo en estos días de verano, al menos acá en Argentina. Ahí en Miami a lo mejor está con uno con más cuerpo, ¿no? Una Mairie, por ejemplo.
Exacto, sí. Sí, entonces el vino de alta gama, sobre todo de alta gama, sí que se necesita un poquito de sulfito para poder hacerlo envejecer, porque son todavía mejor estos vinos cuando pueden envejecer bien. Pero eso es eso, que para volver a lo que decíamos al principio, de obtener este premio de International Wine and Spirit Competition, IWSC, IWSC, en finales de octubre, y mira cómo pasó, fue justo que cuando ganamos entonces Londres, el mejor productor de vino tinto del mundo, y fue 3 días antes de celebrar, de hacer la primera fiesta de nuestro 25 años en Mendoza. Lo hicimos el 24 de octubre en Mendoza, en la bodega, el 24 de noviembre en Buenos Aires. Y justo 3 días. Y era mi marido, cofundador de Domaine Bousquet, y con quien compartimos todo este negocio de muchos años, que lo recibió él en Londres. Y yo ese día, yo me iba a Mendoza, ese mismo día yo estaba en Miami, él me llama para decirme eso, y yo me fui a Mendoza porque tenía que preparar la fiesta, y dije, wow, la vida es algo. Justo cuando celebramos los 25 años, este premio era un poquito cerrar estos 25 años, y todo que habíamos empezado 25 años atrás, toda esa decisión que habíamos tomada, como explicamos, se cerraba con ganar este premio, demostrando todo lo que te expliqué en esta entrevista, que eso demostró que Gualtallarín, que Mendoza puede obtener este premio de mejor productor de vino tinto del mundo, pero también el vino orgánico. Por ser nosotros Domaine Bousquet, primera bodega de vino orgánico en Argentina, y que hemos elegido eso hace 25 años. Y ese premio para mí fue eso. No es solo demostrar al mundo la capacidad de calidad de vino que tenemos en Gualtallarín, Valle de Uco, pero también que fue un gran premio para los vinos orgánicos. Y fue muy emotivo, te lo digo.
Mirá, vos que estás del otro lado, andá a Instagram, @ domain Bousquet, con Q-U-E-T final, A-R-G, de Argentina. Domaine Bousquet Art, y vas a poder leer acerca de las prácticas que mencionó Anne, acerca del trabajo que llevan adelante, este respeto por el suelo, por la comunidad donde están insertos, pero además estos reconocimientos. Y sobre todo, este premio que menciona, que yo voy a insistir con esto, para que vos que estás del otro lado tomes nota. Domaine Bousquet en el 2023 fue nombrada mejor bodega productora de vinos tintos del mundo, no de Argentina, del mundo, por la IWSC, en esta premiación que hacen todos los años. Y voy a leer un pasaje acerca de lo que decía la organización que entregó el premio. Nuestros jueces quedaron impresionados con el enfoque 360 grados de Domaine Bousquet hacia la sustentabilidad, y señalaron que el equipo no solo defiende la biodiversidad y trabaja para reducir su impacto ambiental, sino que también apoya a la comunidad local. Durante los últimos 25 años han ayudado a los productores de la región a convertir más de 1.000 hectáreas a la agricultura orgánica. También apoyan la educación local en la región de Tupungato, Mendoza, y capacitan a la fuerza laboral local invirtiendo en su comunidad. cuando leas en algún lugar sustentabilidad, sostenibilidad, no pienses solamente en el viñedo, en la planta, en, uh-huh. En el cuidado del medio ambiente. Porque también los que vivimos en un lugar formamos parte de ese medio ambiente. La fuerza laboral, la economía de ese lugar forma parte uh-huh. de hacer de ese lugar algo sostenible en el tiempo. De eso se trata la sustentabilidad, de que uh-huh. un lugar sea sostenible en el tiempo, mínimamente en las mismas condiciones en que uno lo encontró. ¿Para qué? Para que cuando alguien venga después de 25 años, como sucede con el rincón de Gualtallarí, donde hoy está la bodega, lo encuentre mínimamente igual. Bueno, en el caso de Main Busquet, uno puede encontrar ese rincón de Gualtallarí muchísimo mejor que hace 25 años. Y eso gracias al trabajo uh-huh. y la visión del papá de Anne, de su esposo y de todos los que hacen de Domaine Busquet la mejor bodega productora de vinos tintos del mundo en este 2023. Realmente es para
muchas destacar. Gracias y de por vuelta, estas palabras.
Celebro esto que mencionás, ¿no? Que es también una impronta de nuestra industria. No apropiarse de los premios, no hacer de recibir un premio, un reconocimiento, algo, un acto soberbio, sino justamente incluir al resto de la industria. Y esto que mencionás está muy bien porque además fija un nuevo faro. Cuando tu papá, uh-huh. cuando tuvieron esa charla y dijeron, no, tenemos que ir por ahí porque ahí está lo que nos puede, el diferencial que nos puede dar el lugar, tal vez anduvieron a ciegas en algún momento. Pero hoy Domaine Busquet uh-huh. se convierte en un faro para todos aquellos que están pensando en convertir su viñedo, ir a lo orgánico y demás. Y creo que este premio acaba de prender la luz de ese faro.
Exacto, muy bien dicho. Te agradezco mucho por estas lindas palabras.
Uh-huh. No, por favor, Anne, se nos fue el episodio, último episodio sí. del año, lo tengo ahí, Esteban, que está prendido una vez más. Como cada semana escuchando, agradezco tu tiempo, agradezco de vuelta a tu secretaria, a Ana, a Silvia, que estuvieron ahí detrás uh-huh. de la organización, agradezco este gran Malbec 2021, obviamente vino orgánico, 93 puntos James Acklin, pero además que en copa está espectacular, leí algunos de los comentarios que deja la gente ahí en Domaine Busquet Arg, acerca de los buenos vinos que elaboran y los que pudimos pasar por esos festejos por los 25 años, damos fe porque pudimos probar toda la gama de vinos tranquilos, pero además de muy buenos espumosos, ¿sí? Estamos en época de brindis, uh-huh. temporada alta de brindis, como digo exacto. yo, tanto los Charmant como los métodos tradicional están en muy buena relación precio-calidad y además es un producto que suma a esto que venimos charlando.
Exactamente, sí, tenemos, y que sea los espumantes o los blancos, también tenemos muy buenos resultados en Valle de Uco, en Gualtallarí, por el hecho que estamos en altitud, entonces uh-huh. tenemos esta acidez natural que nos viene de la noche fresca que tenemos en verano, que es muy importante eso para todo que son los Chardonnay, los Sauvignon Blanc, los Pinot Noir, y que eso hacen los vinos tranquilos, pero también los vinos espumantes.
Uh-huh. Qué lindo haber encontrado ese rincón y que hoy sea lo que es, ¿no? Es como un gran terrum, sí. un gran cru mundial y es de Argentina para el mundo. Ah, nuevamente, muchísimas gracias. Quedó mucho por hablar, porque también, bueno, por eso voy a hablar ahora en un ratito. Si vos que estás del otro lado, ahora hacemos una pausita. La despido, Anne, sí, ahora te saludo y volvemos para hablar algo de enoturismo, porque también la propuesta de enoturismo que tiene Domaine Busquet con Adrián Ballo, que ya lleva como 10 años ahí al frente de lo que es sí. la propuesta enogastronómica, enoturística, es para destacar. Así que ahora voy a mencionar eso cuando volvemos en este espacio de enoturismo. Pero, Anne, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas felicidades. Sí. para vos, no, para tu familia, para toda la familia de Romain Bucquet, y que el 2024 nos siga encontrando copa en mano, y además a ustedes con mucho más premios. Exacto. Y reconocimientos.
Sí, sí, ojalá que sí, trabajamos para eso. Y muchas gracias a Diego, muchas gracias a ti, a todo el equipo. Muchas gracias por tenerme hoy. Y sí, felicidades a todos. Y que tengamos todos salud y alegría en este 2024. Muchísimas gracias.
Que así sea. Recibirme. Que así sea.
Uh-huh. Sí. Gracias.
A vos, San. Y Vasco, si tenés ahí, como siempre, jugamos. En cada episodio esto de maridar, hacer un acuerdo, una armonización entre alguna de las variedades que San Felicien tiene en su portfolio y algo de música. Y si me seguís desde el 2019, vos ya sabés que este último episodio del año yo se lo dedico a las burbujas, ese San Felicien Nature que sirve para brindar por los amigos. Qué lindo, porque en este 2023 de la mano de Walter Hotel, el hotel perteneciente a la Curio Collection de Hilton, sumamos este espacio de enoturismo después de esta pausa que justamente lo que estábamos escuchando era, daba el pie para el brindis, un poquito de jazz, copa en mano, y era eso, era un brindis a los amigos del álbum I'll Be Home for Christmas, de Estar en Casa para Navidad del 2020, y los que lo interpretaban era el trío de Avril Lavigne, ¿sí? Realmente para brindar con las burbujas de San Felicien, ese San Felicien Nature. Yo estoy con el Domaine Busquet Gran Malbec 2021, pero estoy con burbujas, estoy con las burbujas de San Pellegrino, que también se sumó en este 2023 para acompañarnos en cada episodio. Les decía antes del corte, les hablaba de esta propuesta que tiene Domaine Busquet ahí en Gualtallarí. Bueno, ahí tienen diferentes propuestas gastronómicas, incluso algunas cuestiones para picar, para degustar. Sí, pueden degustar desde los iconos especiales, tres estilos, tienen la experiencia Busquets, pero además tienen una gastronomía de primera calidad y tienen actividades para toda la familia, desde cabalgata, de clase de cocina, safari fotográfico, bueno, degustaciones, obviamente, picnic en ese entorno del que hablábamos con Anne Busquets, que hace 25 años era un desierto y hoy ha crecido muy bien y mucho. Te decía, si querés reservar, ahí podés escribir a turismo@domainbusquet.com. turismo@domainbusquet.com. Ellos están en la ruta 89, kilómetro 7, en Gualtallarí. Esto es en Tupungato, obviamente. Y teléfono +54 262 248 0011, +54 262 248 0011, o +54 9, esto es celular, 261 532 0896, +54 9 11 261 532 0896, de lunes a domingo de 9 a 18 horas, turismo y restaurante en Domain Busquet. Los atardeceres ahí sobre el final de la tarde son impresionantes, ¿sí? La verdad que vale la pena darse una vuelta por Domain Busquet, así como vale la pena darse una vuelta por el Hualta Hotel, ahí en el kilómetro cero. Ya está todo listo, lo vimos con Pepe Morales, nos mostró las facilidades, lo que han instalado en el subsuelo del hotel. De vuelta, en pleno centro de la ciudad de Mendoza, la primer bodega urbana de Latinoamérica, donde vas a tener la posibilidad de hacer tu vino en la próxima vendimia. Sí, obviamente, cantidades reducidas y demás, pero va a ser una experiencia única, una experiencia curiosa, una curiosidad. Y por eso es que el Hualta Hotel pertenece a Curio, de Curiosity, de Curiosidad, de Curioso, Collection del Hilton. Y por eso también es que si entras a hilton.com podés ya reservar tu habitación en el Hilton y después te manejás siempre con remis, con una combi, si van en grupo y demás. Acordate, está el Hualta Hotel, al lado está el Wentala y al lado está el Sheraton. Y lo bueno es que si estás en el Hualta podés usar el spa del Wentala, la terraza compartida, podés pasarte al casino de Sheraton y demás. Sí, ¿por qué? Porque los tres pertenecen al grupo Wentala. Y, gente, último episodio del año. Yo le quiero agradecer, bueno, a Esteban, que estuvo prácticamente todos los episodios prendidos, pero más allá de ustedes que están del otro lado, le quiero agradecer a San Felicien, que está del 2019 acompañando esta locura de hacer radio, de hacer Mi Lado B, con los maridajes, estos acuerdos que hacemos en cada episodio, más de 200, si te pones a buscar, hay una playlist, más de 200 maridajes, más de 200 acuerdos entre una etiqueta de San Felicien y algo de música para disfrutar copa en mano. A Binvention, sí, que se sumó el año pasado con sus sistemas de cierre, también una empresa que respeta el medio ambiente y trabaja para no solo mantenerlo, sino mejorarlo. San Pellegrino y Acuapana, la gente de Distribuidora Ley Seca, a Julia, hoy la gran ambasadora es Lucía, a mi hermano de nacimiento, a Jorge también le mando un abrazo, muchas felicidades a ellos y muchas gracias por acompañarnos episodio a episodio, ya sea con San Pellegrino o con Acuapana. Y obviamente al Hualta Hotel, que se sumó días antes de su inauguración y hoy forma parte también de este proyecto, de este Mi Lado B Radio. A los que están ahí del otro lado, pero no a ustedes que están escuchando, a los que están operando, a Nacho, que está viviendo un sueño enorme, el de ser papá. Le mando un fuerte abrazo, muchas felicidades, ¿sí? Porque seguramente esta Navidad será inolvidable. El dueño de casa, al Vasco, que hoy está operando el último programa del año, Mía, que estuvo también en algunos programas, los últimos dos estuvo operando y siempre está ahí haciendo el aguante cuando el Vasco no puede, pum, sale el Vasco, entra Mía y opera, ambos bebedores responsables de vino, así que seguramente estarán brindando a la distancia. Perdón, y nombré al grupo Huentala, a Pau Kamsen también le mando un abrazo enorme, también viviendo una maternidad reciente, pero con una sonrisa de oreja a oreja, aunque en los ojos se le note más cansada y con menos horas de sueño. Le mando un beso y un abrazo enorme a ella, a Melanie, a Julio, a la madre, a Ronnie, también a la otra hermana. Estuvimos ahí hace poquito en Mendoza conociendo no solo el Hualta, sino también Rastro, el Hotel 360 que tiene la bodega ahí en Hualta. Yari, también vecinos de Domaine Bousquet, a Pepe Morales, el enólogo, como siempre a la familia, ¿sí?, que siempre escuchan, aguantan y están ahí para acompañar la locura, la pasión de hacer lo que uno más lo mueve, y como siempre a ustedes, ¿sí?, que finalmente son los que hacen que esto tenga sentido. Me quiebro, ¿sí? Porque la vieja no está, ¿sí? Y cuesta en esta época, pero... La San Pellegrino viene muy bien para eso, muy bien, siempre presente, exactamente, Vasco. Hablando mal y pronto, una boludez, ¿por qué? Porque la semana que viene hay episodio en vivo, hay episodio en el estudio, Vasco, ¿sí? Vamos a estar encontrándonos ahí con una amiga también que me dio la industria, así que vamos a estar descorchando alguna cosita en vivo, vamos a estar charlando, riéndonos, metiendo primera para arrancar el 2024 haciendo radio. Martes 2 de enero a las 19 los espero. Mientras tanto, brindo a la distancia y como siempre les digo, sí, soy Diego Migliaro. Este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.